Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Se sigue investigando el fallecimiento de Juan Tábara, el médico coruñés que perdió la vida el viernes en aguas de la playa de Silgar en San Xenxo al ser arrollado por una lancha que navegaba a una velocidad superior a la permitida. Por el momento no hay ninguna persona investigada en relación a su muerte después de que la Guardia Civil haya remitido al juzgado de Cambados que lleva el caso un primer atestado que será posteriormente ampliado. Quique era el amigo que acompañaba a Juan nadando antes del fatal desenlace.
Ni en ningún momento pensábamos que podía pasar por esa zona, esa embarcación, a esa velocidad. Cuando rebaso el barco que tenemos fondeado, mi compañero Juan Tábara queda un poquito atrás y nada, cuando me dicen la gente de la embarcación que estaba fondeada que dé la vuelta para atrás, que a mi amigo le ha pasado una lancha por encima, no doy crédito, digo, pero como una lancha por encima. Voy para atrás y ya veo el fatal desenlace.
La falta de balizamiento, la falta de boyas hasta que comienza la temporada de verano provoca que las embarcaciones se acerquen más de lo permitido a la costa hasta que ha ocurrido una tragedia como esta.
Pudo haberse evitado el accidente porque, bueno, con normas de seguridad ambiguas en el mar se pueden, era claro que iba a pasar algo así. Era la gente que estaba por allí, así nos lo decía, ¿no? La gente que nos va a socorrer decía pues que era evidente que algo iba a pasar, porque tipo de embarcaciones por ahí haciendo ese tipo de entrenos a esas velocidades, ya sea, bueno, ya tan cerca de la costa es impensable, ¿no? que puedan, creo que ahora es donde hay que poner el punto de atención en la normativa de seguridad en nuestras rías.
Había mucha gente esta Semana Santa en San Xenxo, en las Rías Baixas en general, y la playa de Silgar estaba abarrotada. Lo mismo pasa en el agua, donde esa convivencia entre barcos, entre embarcaciones y bañistas juega en desventaja de estos últimos. Quique tiene claro que hay que tomar medidas para evitar más desgracias.
Lo que falta es ahora mismo es poner orden en estas situaciones, ¿no? En el recreo, en las zonas marítimas, porque a veces nosotros estamos con los neoprenos, pero en el tiempo de verano ves a los niños que se adentran nadando hacia el interior de la ría, que hay motos de agua por allí circulando. No pasa nada porque Dios no lo quiere, así de claro. No podemos dejar al azar estas situaciones.
Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía Cope desde Pontevedra, donde este suceso nos ha dejado los pelos de punta, como también lo ha hecho durante estas últimas semanas la invasión de Ucrania, que nos deja helados cada día con las atrocidades de la guerra. Hoy vamos a hablar precisamente del retorno de migrantes y lo vamos a hacer a continuación desde el municipio de Caldas de Reis.
Escuchas Cope, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
A Xunta renova a súa colaboración coa Asociación de Migrantes Retornados, Ulla Umia, con sede en Caldas de Reis. O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, firmou esta mañá en Pontevedra un novo convenio con esta entidade. Que tal, secretario? Boa tarde.
Que tal? Moi boas.
Como contribúe a Secretaría Xeral de Emigración ao traballo que fai este colectivo?
Bueno, pois a verdade é que aquí tratamos de ir man en man entre a Administración e esta asociación que apoia os retornados. Nos financiamos o seu funcionamento con 6.000 euros e deste xeito pois podemos chegar un pouquiño máis alá, porque esa labor que desenvolven as asociacións en contacto directo cos retornados, falando o seu mismo linguaxe, digamos que acerca moitísimo máis esa tarea de asesoramento, de información e de orientación ás nosas personas, sobre todo o colectivo que normalmente atende esta asociación, que son personas retornadas de Europa e a maioría delas de edad elevada.
A dotación económica é a mesma, manténse igual que nos últimos anos?
Pois sí, efectivamente, é unha colaboración equivalente aos anos anteriores, que lle dá para poder atender os seus gastos de funcionamento e poder ter esta oficina aberta en Caldas para todos os retornados da provincia de Pontevedra que se queiran achegar.
¿Quién se puede poner en contacto con este colectivo, con esta asociación de Caldas de Reis? ¿Qué servicios lleva y prestar?
Pues pódese poner en contacto cualquier persona, no tiene por qué ser necesariamente asociado, que volvese de cualquier país del mundo. Normalmente la mayoría de ellos vienen de Europa, en este entorno territorial, pero podía ser de cualquier lugar. Por lo tanto, pues cualquier necesidad de información que tengan relacionado con su proceso de retorno, pues vais a poder atender. Y si ellos no pueden atenderlo, pues también nos remitirían a una de las oficinas de asesoramiento, seguimiento, retorno de la propia Xunta de Galicia, que tenemos pues en Vigo, en Santiago, en este caso como más cercanas dentro da área de influencia de esta asociación.
Porque a día de hoy, ¿qué momento atravesan las cifras de retorno a Galicia? ¿Están siendo positivas?
Pues en los últimos años están siendo muy positivas, ¿cierto? Evidentemente todos nos damos cuenta que coa pandemia, que limitou os movimentos internacionales, pois eso impediu que a xente se poidese desplazar. O último ano antes da pandemia, que foi o ano 19, a verdade é que tuvo unhas cifras moi, moi positivas, casi 7.000 personas retornaron a Galicia, o que determinou que o saldo vegetativo negativo que temos entre fallecementos e nacementos pois se vise atenuado, e Galicia ganou población gracias ao retorno. Durante os dous anos de pandemia, lógicamente, as cifras retornos baixaron porque a xente non podía desplazarse, pero agora estamos novamente percibindo un reponte moi importante.
É dicir, pode que haxa incluso un efecto rebote despois da pandemia, despois de dous anos prácticamente parados nese sentido?
Pois sí, perfectamente podría ocurrir porque moitas das familias que tiñan previsto o seu retorno a Galicia tuveron que adiálo como consecuencia da pandemia e probablemente agora pois o vayan a retomar para continuar con ese proxecto de vida en Galicia.
E o mapa internacional, coa invasión de Ucraína, coa inflación dos prezos con carácter xeral, pode adiantar ou pode cambiar os plans de moitos galegos emigrados?
Bueno, evidentemente non vamos a ser alleos á propia situación económica, non? Unha situación económica complexa en todo España e tamén en Galicia, pois de alguna maneira podría influir. De momento non temos esa percepción, de momento o que estamos vendo é que a xente continúa cos seus proxectos de volver a Galicia e establecer aquí a súa vida familiar e profesional.
O que si siguen chegando a Galicia son cidadáns de Ucraína, non? Como refugiados que buscan unha nova oportunidade tamén na nosa comunidade.
Lógicamente, Galicia, que somos país no século XIX e no século XX de emigración, pois temos que ser os primeiros que nos damos conta que ante unha situación deste tipo temos que axudar e colaborar, e polo tanto Galicia foi das primeiras comunidades que se puxo a disposición para tratar de axudar e de acoller a estas familias que escapan da guerra.
Mantendida do secretario xeral de Migración e de toda a Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, que hoxe firmaba ese convenio de colaboración coa Asociación de Migrantes Retornados Ulla Umia que temos na nosa comarca en Caldas de Reis. Moitas gracias tamén por atendernos tras a firma dese convenio de 6.000 euros.
Moi ben, moitísimas gracias a vos. Un aperto para todos.
Pues además de hablarte de los emigrantes retornados, hoy también podemos apuntar que el Concello de Pontevedra inicia una nueva actividad contra la violencia de género a través de un ciclo de charlas en los institutos de la ciudad, unas sesiones informativas que van a ser ofrecidas de forma conjunta por una trabajadora del CIM, del Centro de Información a la Mujer, y también por el equipo responsable de BioShen, de la policía local. Esta mañana la edil de Protección y de Seguridad Ciudadana, Eva Vilaverde, hacía hincapié en la importancia de la prevención y de la formación a la hora de poder detectar supuestos abusos de violencia de género, además de intentar concienciar a distintos sectores sensibles de la ciudadanía. Van a comenzar esta semana esas nuevas actividades en contra de la violencia de género. Te lo contaremos aquí en el mediodía de COPE, donde continuamos en el 97.0 de COPE Más hasta las 2. Pues te hablamos de ese ciclo de charlas en los institutos de Pontevedra en contra de la violencia de género que comienzan esta semana y de que daba cuenta el Concello de Pontevedra. Y también te hemos hablado del repunte en este 2022 de las cifras de migrantes retornados a Galicia. Sin duda, uno de los titulares del secretario general de Migración, Antonio Rodríguez Miranda, y que demuestra también ese regreso progresivo a la normalidad tras haberse alcanzado en el año 2019 esos 7.000 retornados. Ha sido uno de los protagonistas de este Mediodía COPE, pero hay más novedades que te contamos enseguida en este avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso. Información que nos va a facilitar a continuación Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues estamos pendientes de las peticiones de las familias del Villa de Pitanxo, que están pendientes de nuevo del Gobierno de España. Han presentado en todos los ayuntamientos de Galicia un escrito para que todas las corporaciones municipales le pidan al Gobierno que baje al barco, principalmente para investigar cómo está el pecio y que pueda ayudar en esa investigación en la que la Audiencia Nacional ve indicios de homicidio por imprudencia grave, así que no es cosa menor. Y además también están pendientes de tener más información sobre cómo se produjo la búsqueda y el rescate de los cuerpos después del hundimiento por parte de las autoridades canadienses. Podríamos pensar que Canadá no quisiera dar esas explicaciones, pero es que a las familias de Perú sí lo han hecho, les han dado con transparencia toda la información que tenían sobre cómo se daba el aviso de las radiobalizas, y ahora las familias españolas piden que el gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, interceda para poder organizar esa videoconferencia que en Perú ya ha sido posible. Lo contamos a partir de las 2:20.
Explicaciones razonables las que piden los familiares también de los fallecidos, de los marineros desaparecidos en el Villa de Pitanxo.
Marzo, mes del descanso en Love Comfort.
Ampliamos oferta hasta el 30 de abril.
¿Cambio de colchón? Love Comfort. ¿Buscas un canapé abatible? Love Comfort. Love Comfort. Este mes, por la compra de colchón de la gama Nuba o Naturalia, llévate el canapé abatible gratis. Promoción válida en todas las medidas. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Bueno, y antes de escuchar de nuevo a Silvia Vieito con una entrevista sobre hábitos de vida saludable desde la calle en Pontevedra, vamos también a conocer la previsión del tiempo para hoy y lo vamos a hacer con Ana Laje desde Meteo Galicia. Muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes. Para o que queda de día en Pontevedra, agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros con chubascos intermitentes. Una máxima prevista que estará sobre os 16 graus. Vento forte de componente norte. Para mañá, mércores, agardas unha xornada e ceos con intervalos de nubes e claros. Continuarán as temperaturas baixas para a época do ano, mínima sobre os 8 graus, máxima sobre os 16, e os ventos que sopran moderados de componente norte.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Estamos aquí na Praza de España de Pontevedra porque este é un dos puntos de saída das máis de 20 rutas que propón o Concello de Pontevedra. Falamos co concelleiro de Deportes e ademais tamén de Promoción da Saúde, Tino Fernández. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Porque este proxecto busca incentivar que saíamos a camiñar, que nos movamos e que ademais non nos fagamos sempre polos mesmos percorridos.
Claro, aquí se trata de moitas cousas, non? Por un lado, esa obsesión que estamos levando dende o goberno municipal e dende a concellería que eu xestiono de mellorar a calidade de vida e a saúde das persoas, non? Esta pandemia demostrounos que somos moi frágiles e que temos que coidarnos moito para ter unha vida longa e, sobre todo, unha vida feliz, non? Pontevedra en sí mesma unha enorme instalación deportiva, non? Que polo seu tamaño, pola súa configuración, e quixemos aproveitar todo eso para poñer en marcha e en poñer en valor as diferentes rutas e diferentes diferentes posibilidades que hai para facer cousas, non? Máis de 70 kilómetros, máis de 120 interaccións entre todas as rutas que permitan ás persoas pois disfrutar de coñecer Pontevedra ao mesmo tempo que se fai actividade física, andar, camiñar lento, camiñar rápido, correr, andar en bicicleta, ir en silla de rodas, porque moitas delas son accesibles. Se trata de visibilizar a Pontevedra como unha cidade que ama a saúde e que traballa para a saúde.
Nesas rutas, os habituais serán de ir pola Illa do Cobo, polo Paseo a Marín ou polas marismas de Alba. Que outras propostas hai?
Bueno, nos o que fixemos é interconectalas. Hasta ahora eran rutas, digamos, individualizadas, diferentes unhas de outras, e o que fixemos foi establecer uns percorridos que permiten, pois, que si vas pola Illa do Cobo, podes facer só a ruta da Illa do Cobo ou conectarte con outra ruta pola outra marxen do río Lérez que te cheve, que te leve hasta Monteporreiro. Ou seguindo o curso do río Lérez, seguir hasta a Tomba, embora, ou ir hasta a Fracha, ou ir hasta o Pontellón do Castro. É dicir, buscamos interconectar todo de forma que teñas non só 120 kilómetros, sino unhas posibilidades casi infinitas de variación e de facer rutas diferentes que, digamos que, bueno, pois evitan o aburrimento, non? E además que se vai coñecendo a cidade. E ademais fomos colocando en diferentes puntos tótens onde se indica non só as rutas que se poden seguir, senón, pois, a posibilidade de realizar certos exercicios físicos moi sinxelos, moi adaptados ás persoas, para que tamén, bueno, pois, se poida estirar, poidese crecer, poides facer algún exercicio de forza, es decir, darlle posibilidades á xente para que a xente, as persoas, poidan animarse a facer esas rutas.
Divulgar a actividade física e a promoción da saúde, pois, é un destes obxectivos coas rutas e con todos os percorridos sinalizados, e ademais desa información sobre a condición física ou os estiramentos. Participaban na elaboración de estas rutas tamén persoas relevantes que saben do tema en Pontevedra.
Por suposto, é dicir, aparte do servicio fantástico que se realizou do servicio de deportes con Jaime Agulló á cabeza, contamos pois con xente como Vítor Riobó, que é todos coñecido, ou xente como Santi Ferrer e toda a loxística da Sociedade de Gimnástica que nos permite, bueno, pois facer as cousas con moito sentidiño, non? Nós temos que aproveitar a masa crítica que temos en Pontevedra. Temos atletas e temos organizacións e clubes que son punteiros, que saben facer as cousas, e temos que aproveitarnos de eso, no bo sentido da palabra, para mellorar, para facer cousas diferentes, para tratar de que Pontevedra seja unha cidade amigable e, digamos, referente en materia de saúde. Eu decía, e sei que vai a sonar pois excesivamente ampuloso, non? De que xunto coa adquisición do Convento de Santa Clara, probablemente este diseño de rutas de Metrosan sexa o máis importante deste mandato, porque estamos falando de algo que, como decía antes, a pandemia nos demostrou a fragilidade, non? Que a nosa saúde, calquera cousa que se faga para fomentar actividades saludables é tan importante que é casi unha responsabilidade personal poñer en valor.
Entre esas persoas que deseñaban as rutas, Víctor Riobó escollía a do Monte da Fracha como a súa favorita, aínda que lle custaba un pouco elixir, porque lle gustan todas. O concelleiro de Deportes...
Bueno, pásame un pouco o mesmo, pero si teño que elixir, eu elixo a do Pontillón. Eu fago moitas veces, vou a pasear ao Pontillón, porque... Bueno, é un sitio onde non está moi saturado de xente, é un sitio moi tranquilo, moi fácil, todo plano, non? E, bueno, pois se ten a agua, que é un elemento que a min me atrae moito, non? Eu non sei como se pode vivir lonxe do mar, é verdad? E para min é unha ruta moi especial, non?
Pois hoxe falamos de este despliegue de información cos circuitos e con esas recomendacións para facer antes e despois do exercicio físico, este plan que deseñou o Concello de Pontevedra para animar a movernos. Tino Fernández, concelleiro de Deportes, moitas grazas.
Gracias a vos.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Y nos vamos a ir ahora desde el Concello de Pontevedra al Concello de Ponte Caldelas, porque el domingo 8 de mayo va a salir a las 12 del mediodía una manifestación en contra de la construcción de una posible presa en Forzans. Los vecinos de esta parroquia rechazan esa propuesta trasladada por el Concello de Vigo a Augas de Galicia, la Xunta, y el alcalde Caldelán no ha dudado en sumarse a ellos, pese a que comparten siglas políticas, las del PSOE. Andrés Díaz vuelve, como ya hizo en 2017, a decir no al trasvase del río Verdugo. Lo invitamos al mediodía de COPE para que nos dé sus razones, nos dé sus explicaciones. Alcalde Caldelán, Andrés Díaz, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Kelle Sixeo, alcalde de Vigo, ¿qué vuelve a pasar en esta situación a través del río Verdugo?
Bueno, encargaron un nuevo estudio a Confederación Hidrográfica do Miño Sil y bueno, pues conocemos, digamos, con resultado de ese estudio por la prensa, de manera tremendamente irresponsable, otra vez, sin nada firme, y bueno, pues ahora xa non só o trasvase do Verdugo, que o plantean facer aguas abaixo, xa fora dos terreos de Ponte Caldelas, na confluencia do Itabén, sino que ademais proponen pues, unha barbaridad en esta época como de facer un novo encor, un novo embalse, e irás arriba, na zona de Forzáns, que afectaría a terreos de Ponte Caldelas, Galama e de Forreros de Montes. Eu creo que estas cousas non se poden decir así na prensa, generando alarma social sin fundamento e, ademais, creo que sin coñecer a realidade do noso povo, ¿no? Que parece que volvemos outra vez requerre co río Verdugo, ¿no? Eu quero tamén que a xente sepa que a nosa posición non é unha posición egoísta de non querer compartir, sino que temos un posicionamento ahora mismo e unha situación en Ponte Caldelas de problema de sequía cada ano. Eu explico por qué. Aquí temos 33 lugares, dos cales agua municipal no casco urbano e en dous núcleos, pero os 29 núcleos restantes se abastecen de traídas vecinales, de manantiales propios nos seus montes. Manantiales que, bueno, pues son débiles, se escasean en Nobrán e incluso se chegan a secar, ¿no? Claro, o concello ten que abastecer eses pobos, ten que levarse agua, ¿no? A non ser a única fonte o río Verdugo, ¿no? No futuro, e en Ponte Caldelas un concello ademais que leva 4 anos en crecimiento e, por lo tanto, con unha maior demanda de agua, vamos a necesitar a captación do Verdugo para abastecer a algún pueblo ou a varios. Entonces, unha situación de que xa temos escasez de agua cada ano e nos anos de sequía extrema, como por exemplo nese ano de sequía extrema no 2017, tuvemos que abastecer 26 das 29 traídas vecinales, 26 secaron. Quero decir que non é que teñamos un problema a futuro e é unha previsión de abastecemento a futuro para Vigo e os 10 concellos que se abastecen de Eiras, sino que nos que xa temos un problema cada ano. Por tanto, esa agua parte do futuro da sostenibilidade do noso povo, ¿no? Entonces, que nos quiten a agua do Verdugo para nos supón un agravio enorme e que vamos a ter un problema importante en un breve plazo de tempo. Despois, facer isto de propoñer facer un embalse nestes tempos, a estas alturas, bueno, eu creo que, en fin, debemos de pensar que a agua é un ben escaso e que temos que ter un uso responsable dela, ¿no? Non seguir derrochando e facendo estas barbaridades medioambientales nesta época.
Que lle dirá o alcalde de Vigo a Abel Caballero cando teña oportunidade? Que lle pareceu estas declaracións?
Bueno, eu xa lle dixen recientemente, ademais, que coincidimos. O Verdugo é, para Ponte Caldelas, a fonte de vida e de futuro do noso povo. Non é que non o podamos compartir, é que non o podemos, non é que non queramos compartilo, que non podemos compartilo, porque non é un río que é prácticamente un regato no Brán e nos abastecémonos do Verdugo, non temos outra fonte. Creo que hai que buscar outras alternativas, creo que hai que reducir o consumo de agua, hai que ter un consumo de agua máis responsable, no caso de Vigo e destes 10 concellos, ¿no? Pois eso de baldear as calles pola noite con agua potable, pois creo que nestas épocas creo que xa non se debería estar facendo. E temos que pensar un pouco que a agua é un ben escaso e que temos que cambiar un pouco a conciencia. E un problema tamén educativo, ¿no? De que non podemos, a Galicia non é a Galicia de antes, que chovía 6 meses seguidos. Aquí ahora vamos vendo que hai épocas de sequías extremas e vai a verlas cada vez máis graves. Entonces temos que cambiar a conciencia, que non podemos arrasar outro río para seguir mantendo as nosas malas costumbres con respecto á agua, ¿no? Y encima agravar y poñer en dificultades a outro concepto.
Esas malas costumbres pasan por un derroche de auga en Vigo. ¿Usted considera que hay un derroche de auga en Vigo dende o ano 2017, mentres en Ponte Caldelas, como vostede mesmo dicía, estáse procurando pois manter todo eso que se poida nesas aldeas?
Neste caso, podo decir, no caso de Ponte Caldelas, estas 29 traídas propias en verano obran nos povos, as aldeas, ou as comisións de aguas, que son os propios veciños, establecen un límite de agua de litros por vivienda. E se te pasas, que se pasa moi pouca xente, pero, bueno, algún se pode pasar, teñen unha sanción por pasarse. Me refiero que aquí, bañándonos un río como nos baña, os povos e a xente ten unha conciencia de consumo de agua responsable e restringido, ¿no? En Vigo non hai ese pensamento, e no 2017, cando se estaba propoñendo un trasvase, se estaban baldeando as calles pola noite. Pero que desde 2017, desde ano de sequía extrema hasta hoxe, tampouco se cambiou nada, ni se aprendeu nada. Quero decir que vamos a volver ao mismo, si este ano, un ano de sequía extrema ou para o ano, volverá a ter Vigo o mismo problema, porque non se fixo nada ao respecto. E non se trata de coller máis agua no outro lado, se trata de gastar máis responsablemente, con máis sentido, e despois hai moitas máis cousas que facer antes de facer novas captacións. En fin, que eu creo que estas cousas que ao final, bueno, proponas o alcalde de Vigo, pero un alcalde non pode facer obras noutro concello e que nas ten que autorizar en última instancia Aguas de Galicia, eu confío na responsabilidade, na seriedade que ten que ter Aguas de Galicia neste sentido, non? No 2017 o problema era que Aguas de Galicia sí estaba de acordo y sí iba a hacer esa obra, incluso mandó los topógrafos a zona para medir y, bueno, finalmente parámola porque teníamos razón, porque destapamos un estudio feito por la Xunta de Galicia años atrás, encargado con la Universidad de Vigo, donde decía claramente que desaconsellaba o trasvase do Verdugo porque 7 de cada 10 anos non levaría agua suficiente para este trasvase. O sea, xa é un río que leva pouca agua, esa pouca agua necesitámosla nos aquí e ademais hai que manter, lóxicamente, o caudal ecolóxico pola cantidad de agua dulce que ten que chegar á ría para manter a industria do marisqueo. Quero decirse que estas cousas, con seriedade, con responsabilidade e non pensando solo nun mesmo, aquí hai moitos actores implicados e non podemos vestir un santo para desvestir a outro.
Farán a mesma oposición frontal que fixeron no ano 2017. Sabe algo da Xunta de Galicia, de Augas de Galicia?
Sí, sí, por suposto, farémola. Temos unha manifestación convocada o día 8 de abril o domingo para evidenciar o noso rechazo a estas propostas e teño pedida unha reunión coa directora de Aguas de Galicia e co futuro presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para saber a súa posición. E tamén coa ministra de Transición Ecológica unha reunión para que coñezca de primeira man a posición de Ponte Caldelas, porque me dá a impresión de que só coñece o problema de Vigo, pero non o problema a futuro de Ponte Caldelas. Reservo que se sepa que é o que acontece cada ano en Ponte Caldelas con esta escasez de agua e que problema vamos ter o futuro si nos agreden desta maneira.
E máis, por ese crecemento demográfico dos últimos anos o que apunta tamén o alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, alcalde Caldelán, moitas gracias polas explicacións e quedamos á espera tamén do mantemento desas reunións.
Moitas gracias a vos.
Pues muy claro, el alcalde de Ponte Caldelas apuntando que no va a permitir ninguna de las obras que afectan al municipio, tanto esa posible nueva presa en Forzans como el trasvase del río Verdugo aguas abajo de Ponte Caldelas. Andrés Díaz, que exige a Caballero además un consumo de agua moderado y responsable en Vigo, sin derroches, para evitar así trasvases y obras complicadas, como nos decía, porque han pasado ya 5 años desde la crisis de la sequía del año 2017 y dice que no se han implantado medidas para un consumo responsable ni en el Concello de Vigo ni tampoco en los concellos que forman su área metropolitana. Enseguida vamos a hablar de otro tipo de inversiones que tienen que ver con las personas mayores, concretamente desde el Concello de Cuntis, porque tienen planificado la construcción de una residencia de mayores, pero para ello hace falta financiación externa.